Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Hoy vamos a ver, como es la última clase, vamos a ver la importancia que tienen los resúmenes, que tanto los que os paso yo como los que vosotros podéis hacer, como sobre todo para contestar a esas preguntas cortas que tenéis en el examen. Entonces vamos a ver los resúmenes que yo os he enviado y la utilidad que tienen, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, del primer tema de la norma, pues tenemos bastante resumido lo que podrían ser cuatro preguntas de desarrollo distintas. La primera de ellas sería la estructura de las normas, y para eso pues tenéis que saber que la estructura lógica es supuesto de hecho, consecuencia jurídica, lo que yo algunas veces os explico como el que la hace la paga, ¿no? El que la hace sería el supuesto de hecho, todas esas situaciones que se pueden dar en un hecho que tiene un hecho jurídico, porque tiene consecuencias jurídicas, y el que la paga, ¿no? La hace la paga. ¿Qué paga? Pues bueno, esa consecuencia jurídica es lo que responde a ese, jurídicamente, a ese hecho concreto, ¿no? Entonces, luego también tenemos dentro del contenido varias teorías. La imperativista, que nos dice que el contenido o núcleo esencial son los mandatos. Bueno, la pregunta lo que dice cuál es el núcleo esencial, ¿no? Entonces, dentro del contenido, el núcleo esencial de la segunda doctrina imperativista son los mandatos dirigidos a los ciudadanos, y las normas de coacción son secundarias. En la teoría del juicio hipotético, donde a un supuesto derecho A le corresponde una consecuencia jurídica B, pues tenemos que la esencia es la sanción destinada a los funcionarios, y las normas que regulan esas conductas pues son las secundarias. También tenemos el criterio ius naturalista o del orden natural. Ya sabéis, pues que nos dice que para la validez de esas normas tienen que respetar los criterios fundamentales de justicia, de orden superior, que todos conocemos, aquello que es lo justo. También tengo una pregunta de test que nos habla sobre los caracteres de las normas jurídicas, que son tres: alteridad, vinculatoriedad, generalidad y abstracción. Alteridad, pues son que se refiere al otro, al alter, al otro, y que se regula al menos entre dos sujetos. También tenemos la vinculatoriedad. ¿Qué significa esto? Que vincula, que por tanto obliga. ¿Obliga a qué? Pues a ajustar la conducta a lo que establece la norma, ¿no? Y son de obligado cumplimiento. También otra característica es la generalidad y abstracción, es decir, que tienen que ser normas abstractas para que en términos generales pueda afectar a muchos sujetos y que pues tengan mayor facilidad para su aplicación. También tenemos tipos de normas jurídicas, y aquí pues los tipos pues están relacionados con la vinculatoriedad, según sean de un tipo imperativo, prohibitivo o permitivas, según el interés que protegen. Ya sabéis, el interés público o el interés privado cuando es entre particulares, o también cuando está el Estado actuando como particular. También en el ámbito espacial o territorial, pues tendríamos normas locales, autonómicas, nacionales, regionales, europeas, internacionales. En el ámbito temporal, pues depende de la vigencia de la norma, que es ese tiempo en que la norma está vigente, que puede ser indeterminado hasta que se modifique por otra, o determinado por la propia norma que establezca pues que es un año, como la ley de presupuestos. El objeto de la regulación, pues también nos denota un tipo de normas. Aquellas que se refieren a conductas del hombre son normas sustantivas, como el Código Civil o el Código Penal. Y las adjetivas, que nos hablan de los procedimientos, como sería la ley de procedimiento criminal, en el caso de los delitos, o la ley de enjuiciamiento civil, en el caso del Código Civil. Y bueno, pues siguiendo con este tipo de resúmenes que os he enviado, pues tendríamos también el concepto y esta estructura y contenido de la relación jurídica. Pues el concepto es la relación de relación jurídica, es la relación social tutelada por el ordenamiento jurídico, tal como estableció Savigny, pues había dos elementos, el elemento material o de hecho, que es la relación social en sí misma, y el elemento formal o de derecho, que es la regulación jurídica, la norma. Siempre os digo que tenéis que asociar esos dos conceptos, forma a norma, ¿vale? Y luego en material, pues a los hechos, ¿no? La estructura en torno a dos elementos tradicionales dentro de esa relación jurídica, pues el sujeto y el objeto. Y dentro del objeto, estaría también el contenido. Pues bien, el elemento subjetivo, pues son los sujetos de la relación, personas activas, pasivas, y el elemento objetivo son, pues, la relación, las prestaciones o contraprestaciones que se deben entre ambas partes en esa relación, que pueden ser cosas materiales o inmateriales. Y dentro de este contenido, dentro del objeto, el contenido, pues nos establece dos situaciones en que puede estar el sujeto. La situación de poder, que es la de sujeto activo, y la situación de deber, que es la de obligatoriedad de que el sujeto pasivo realice un determinado comportamiento. En cuanto a las clases, en esta pregunta de desarrollo son muy importantes los ejemplos para los test y también para desarrollar ambas clases, ¿no? Las absolutas y relativas, como las de derecho público y derecho privado. Las absolutas son aquellas que se hacen valer erga omnes frente a todos, ¿vale? Y las relativas, las que se hacen valer frente a un sujeto determinado. Pues fijaros, ejemplo de absolutas, pues son las relaciones de personalidad, pues la nacionalidad, el estado civil o la propiedad, en el caso de las reales. ¿Qué ocurre con la propiedad? Pues que yo tengo una finca y esta finca, pues yo hago valerla frente a todos, la escribo en el registro y la defiendo ante cualquier intromisión o ante cualquier otra persona que pretenda cuestionar. Entonces, por eso es frente a todos, erga omnes, ¿vale? Y las relativas son, al contrario, frente a un sujeto determinado. Como ejemplo están las relaciones familiares, de filiación, o las obligacionales de crédito, o las corporativas. ¿Por qué os pongo estas diapositivas? Porque creo que son de las más importantes, ¿no? Dentro de la relación jurídica, a recordar, pues, ¿cuál es el concepto? ¿Vale? Pues todo ese sujeto capaz de relacionarse jurídicamente, los tipos de personas físicas y jurídicas, la capacidad en supuestos de apoyo para menores de 18 años en caso de tener alguna discapacidad, pues los supuestos de apoyo. ¿Y para qué? Para garantizar el que, pues, las preferencias de las personas con discapacidad mayores de 18 años, porque aquí ya es ya tienen plena voluntad para, pero pueden necesitar medidas de apoyo. Recordarles el cambio legislativo que hemos comentado. También tenemos los derechos reales, recordarles las clasificaciones de derechos reales, os pueden venir también bien para poder desarrollar en el examen estas preguntas. Estos esquemas no son para que no podéis ponerle, si os piden clases de daños en función de un criterio de tiempo, daños presentes, daños futuros, no puedo hacer un esquema, ¿no? Es para desarrollar, para contar eso, pues el daño, según las personas, puede ser un daño común, un perjuicio de incumplimiento, un acto dañoso extracontractual, daño propio sufrido por una persona debido a sus circunstancias personales, los daños presentes y futuros, actuales o presentes, los daños futuros, los daños emergentes, lo cesante. Yo siempre he visto esta clasificación muy importante, porque, no sé, muy importante para desarrollarlo. Os pueden poner el lucro cesante como pregunta. Fijaros qué pregunta corta, que denota si te has estudiado o no. Entonces, con una pregunta de este tipo, pues ya sabrían si domináis el tema o no. Lógicamente, pues el daño emergente, pues es aquel que comprende no solo el valor de la cosa perdida o sufrida, y el lucro cesante, pues es aquella ganancia que se ha dejado de obtener el acreedor. Y tienes unos requisitos que dice que estas preguntas, pues, podrían ser cortas y podrían ser fáciles de hacer, fáciles de corregir, y son importantes. Lo veo muy interesante para preguntas de desarrollo. Y también, como un clásico ya en los exámenes de esta segunda parte, una de las dos preguntas que os pueden caer suele ser los contratos consensuales. Al menos uno de ellos nos puede caer perfectamente. Entre ellos pues tenemos la compraventa, el arrendamiento. La compraventa, pues ya sabéis, uno se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar un precio en dinero o signo que lo represente, las características, pues un contrato bilateral perfecto, contrato oneroso, las prestaciones recíprocas, cierto equilibrio económico entre ellos. Los elementos personales son las partes, el vendedor y el comprador. Elementos reales, la cosa y el precio. Y formales, pues la libertad de forma en este caso. Este esquema de los elementos de los contratos consensuales os sirven para hablar en la pregunta de desarrollo de cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos podéis hacer una pequeña definición y podéis hablar de los elementos personales, los reales y los formales. Y eso os daría una pregunta de desarrollo bien estructurada, al menos, y la posibilidad de tenerla aprobada, ¿no? Entonces yo os recomiendo que lo estudiéis así, que cada pregunta, que cada uno de los contratos, pues os hagáis un poco ese esquema, ¿eh? Las partes, los elementos personales, los elementos reales, los elementos formales, y luego los requisitos. ¿Cuáles han caído más? Pues bueno, el mandato ha caído mucho. Y la sociedad también. Y el mandato, pues, creo que es interesante, ha caído muchas veces. Y os puede volver a caer, por supuesto. Es un contrato consensual en virtud de una persona que se denomina mandatario. Aquí han caído muchas veces para test también. ¿Quién es quién? Mandante es el que manda y mandatario es el que recibe el mandato. Claro, el mandatario también lo acepta y por eso se obliga a cumplir el interés del mandante. Yo aquí os pongo el ejemplo de Mandalorian, no sé si veis esta serie, para mí me parece muy, muy claro, ¿no? El mandatario es, Mandalorian es el mandatario, ¿no? Entonces, pues, yo os lo pongo como ejemplo para que se os haga más sencillo, ¿no? O por lo menos más divertido. Lo que es lo importante, pues que hay un encargo que debe tener eficacia jurídica y por tanto, ¿por qué? Porque los encargos fácticos sin naturaleza jurídica son meras relaciones sociales. No puede cumplir el mandatario, ese mandato no puede extralimitarse, no puede sufrir un perjuicio económico. Y hay una serie de requisitos que son el que tenga contenido jurídico, porque los encargos sin contenido jurídico son relaciones sociales, pues no sé, un encargo que no tiene contenido jurídico, por ejemplo, pues, oye, cógeme una barra de pan, ya que vas, cógeme una barra de pan. O, por ejemplo, o no sé, ya que vas a correos, cógeme un ticket para coger la vez y luego voy yo. Vale, pues es un encargo que no tiene trascendencia jurídica, son encargos fácticos sin naturaleza jurídica, son meras relaciones sociales con amigos, familiares. Entonces, es muy importante distinguir ese tipo de encargos de un encargo con eficacia jurídica. Porque, claro, el mandato tiene una eficacia porque la persona se obliga a hacer un servicio o a hacer alguna cosa, ¿vale? Por cuenta o encargo de otra. Y la sociedad, pues ya sabéis, pues poner en común bienes, trabajos, con el propósito de alcanzar un fin lícito y obtener un beneficio. Fijaros, pues eso, las características, aquí hay más características. Por eso también es importante. Yo estos dos los veo muy de examen, o sea, os los recomiendo muy de examen. Consensual, porque la sociedad no es formal, es un consenso entre una serie de personas que se obligan a poner bienes o trabajos en común. Oneroso, porque hay reciprocidad en las prestaciones. De tracto sucesivo, porque sucesivamente va a tener vigor. No es un contrato de un hecho único o un acto único jurídico, sino que tiene la tendencia a, pues eso, a dilatarse en el tiempo y a extenderse durante un tiempo. La definición del Código Civil, yo os lo pongo siempre en el artículo porque es muy corta y muy sencilla y muy importante. Os puede dar un plus de nota, ¿no? Saberoslo, dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir entre sí las ganancias. ya veis que son, aunque es un lenguaje así, así, como sabéis, pues amplio y abstracto, pero recoge todas las palabras importantes, ¿vale? Y por último, aquí también tenéis varias preguntas de test sobre la obligación. Pues, ¿qué es tu obligación? Pues dar, hacer, no hacer, el contenido, dar, hacer, no hacer, las clases pecuniarias, cumulativas, solidarias, por razón del objeto, por razón de los efectos que tienen. Bueno, son un poco que sepáis para qué sirve esto. ¿Tenéis que poner este listado? No, no pongáis ningún listado. Si os ponen una pregunta de desarrollo es para que vosotros con vuestras palabras podáis explicarlos. Por ejemplo, si os ponen, ¿cuáles son las obligaciones por razón del objeto? Las clases de obligaciones por el objeto. Bueno, pues entonces, ¿o qué son las obligaciones específicas? Pues bueno, pues son aquellas que hay que entregar una cosa concreta. Pues poner ejemplos. Y podéis diferenciarlas, si queréis, con las genéricas. O con las fungibles o sustituibles. Las genéricas, pues eso, son 100 kilos de arroz. Pues son 100 kilos de arroz, no son estos 100 kilos de arroz. Sin embargo, las específicas son entregar una cosa concreta, pues un cuadro concreto. Pues bueno, este cuadro concreto de obteniendo este móvil, no un móvil de tal marca, sino este. Entonces, ahí viene la especificidad, ¿no? De que sea algo concreto, específico. Y por último, pues estos derechos subjetivos, pues también tenéis aquí otro esquema interesante que os puede caer en desarrollo. ¿Qué son los derechos subjetivos? O clases de derechos subjetivos. Tendríais que diferenciar según su alcance o según su acción. Alcance, pues ya sabéis, absolutos o relativos. Y según las posibilidades de acción, pues que sean de libertad, de pretensión o de modificación. Bueno, pues eso. O también os pueden preguntar, ¿contenido de los derechos subjetivos? Pues también puede ser una pregunta pues muy interesante para desarrollar. Corta y que, bueno, ¿y de qué hablo? ¿De qué hablo cuando me ponen el contenido de los derechos subjetivos? Pues bueno, pues puedo pensar qué son los derechos subjetivos. Y bueno, pues pensar qué son, pues en contraposición a los derechos objetivos, pues son aquellos derechos que te permiten que te otorgar una facultad, un poder, ¿verdad? Y este poder o facultad puede ser de uso y disfrute, pues el ejercicio del uso de una cosa o el disfrute, obtener sus frutos, la disposición, tomar decisiones sobre ella o la pretensión, que sería pues exigir una conducta. Bueno, pues os quería manifestar hoy o trasladar esa importancia que tienen las preguntas, los esquemas, para luego mentalmente poder recordar un poco estos esquemas y poder hacer un desarrollo correcto de esa pregunta corta. Y que podéis hacer vuestros propios esquemas, vuestros propios, pues bueno, flechas o lo que queráis. Lo importante es que luego eso no lo trasladéis a la pregunta, sino que en la pregunta desarrolléis, ¿no? Desarrolléis un poquito y expliquéis lo que os están preguntando. Y bueno, después de todo esto, pues nada, agradeceros a todos los que habéis estado ahí siempre y que os habéis preocupado, ¿no?, de revisar los vídeos, descargar los materiales. Como siempre, os deseo lo mejor, os recomiendo que hagáis todos los test, os recomiendo que hagáis vuestros propios esquemas también. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar ahí. Cuando tengáis los exámenes, pues os agradecería muchísimo que me los enviarais por cualquier cuenta de las redes sociales. Ya sabéis que en todas soy @MiguelGorbe o me las podéis enviar donde queráis, ¿no? A todas ellas. ¿Qué voy a hacer con vuestras preguntas con vuestro examen? Pues simplemente lo voy a intentar resolver para que tengáis un poco una idea de qué nota podéis sacar o qué más o menos. Ya sabéis que la corrección de estas preguntas de desarrollo es subjetiva y claro, pues no se puede hacer una previsión. Pero claro, si están los contenidos mínimos, obviamente os van a servir para saber que está bien, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias por todo, chicos y chicas. Mucha suerte y nos vemos en la próxima clase, que será de corrección de examen, si me mandáis los exámenes, pues son tan importantes para que sirvan para todos los compañeros. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, adiós. Mucha suerte y que os vaya bien. Adiós.